Esta es la segunda parte de Fiesta de Pentecostés, eventos de la tribulación y de la primera resurrección. Muy bien. Ahora, Apocalipsis 5 tiene que ver con Cristo, mejor dicho, con la muerte de Cristo, que es ilustrado en este capítulo como un cordero con siete cuernos, que ilustran las siete iglesias, o a las siete iglesias, saliendo de su cabeza, y es simbólico de que él es la cabeza de la iglesia. Por eso están las siete, cada una de las iglesias de Jesucristo para ellas. Por eso, esos dos capítulos son muy buenos, para que podamos nosotros medir las cosas que Cristo quiere que hagamos y cómo quiere que las hagamos. Así que fue determinado que él era el único digno de abrir los siete sellos del libro que estaba en la mano de Dios el Padre. Apocalipsis capítulo 5 verso 11 dice así. Esto es Apocalipsis 5:11. Y vi y oí las voces de muchos ángeles alrededor del trono. Y para todos los trinitarios esta es una visión del trono de Dios, ¿sí? Es el comentario es para todos aquellos que creen en la Trinidad, ¿sí? Porque esas personas creen que el Espíritu Santo es una persona. Pero ¿a cuántas personas está aquí describiendo Juan? A 26, ¿no? 24 ancianos alrededor del trono de Dios, Dios el Padre y a Jesucristo, quien es el Cordero. Entonces son 26 en total. ¿Y dónde está la persona del Espíritu Santo aquí? Bueno, pues no estaba ahí porque el Espíritu Santo no es una persona, sino que es el poder de Dios. Si fuera una persona, entonces Pablo lo honraría en cada de las introducciones de sus epístolas, ¿no? Pero siempre mencionaba solamente a Dios el Padre y a Jesucristo. Ahora, nosotros aquí vemos a 24 ancianos, vemos al Padre y vemos a Jesucristo, quien es el Hijo, y a miles de ángeles aquí descritos. Entonces, esto lo decimos a manera de comentario porque cuando las mentiras se comparan con la verdad, se vuelve un misterio de cómo podrían llegar a un entendimiento tal como es este pensar que el Espíritu es ser a persona cuando en realidad es Dios. Así que, continuando en el verso 11, dice: y las voces de las criaturas vivientes y de los ancianos, y miles de miles, diciendo con una fuerte voz: digno de recibir poder y riquezas y sabiduría y fuerza y honor y gloria y bendición. Ahora, audio dramatizado de Apocalipsis es muy inspirador, así que recomendamos que lo escuchen si lo pueden obtener de la página o retraer de la página. En verso 13 dice: toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y bajo la tierra, ellos que están sobre el mar y en ellos, oí diciendo: a quien se sienta sobre el trono, esto es Dios el Padre, y al Cordero, ¿sí? No a la persona del Espíritu Santo, sino al Cordero, sean bendición y honor y gloria y soberanía en las eras de eternidad. Nosotros podemos continuar leyendo texto similar en Apocalipsis 21 y 22, acerca de que la alabanza y todo el honor y toda la gloria les pertenecen a ellos, nada más. Verso 14. Y cuando las cuatro criaturas vivientes dijeron amén, y los 24 ancianos cayeron y adoraron a quien vive en la eternidad. Muestra muy claramente que las profecías y su cumplimiento no son por nuestro entendimiento, sino que son por el tiempo de Dios y de Jesucristo, nada más. Debemos tener el entendimiento correcto de la palabra de Dios, y debemos tener el entendimiento de los tiempos correctos de la forma adecuada. Pero recuerden que Jesús dijo: ningún hombre sabe el día ni la hora, sino solamente el Padre. Jesús no supo durante el tiempo que estuvo en la tierra ese día y esa hora, Y nosotros sabemos que el Hijo, que el Padre ha puesto esas cosas en su sola potestad. Génesis capítulo 1 dice: Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí una de las cuatro criaturas vivientes decir, como el sonido de un trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí, había un caballo blanco. El Cristo falso y la falsa religión están siendo tipificados por este caballo blanco. Y como mencionamos durante las conferencias, muchos de los musulmanes, especialmente los mayores, se están volviendo al cristianismo. Por ejemplo, al catolicismo, al protestantismo, se están volviendo hacia esas corrientes porque están cansados también de sangre, de tanto. Y recuerden que en 1 Tesalonicenses 5 dice que cuando digan paz, prosperidad y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina como un ladrón en la noche. Apocalipsis 13 nos muestra el desarrollo de la bestia y del falso profeta, lo cual tiene que suceder o acontecer antes de que lleguemos al segundo sello. Aquí está la religión falsa, ¿sí? Y los adventistas del séptimo día creen que este es Cristo, pero no lo es. Cristo está sobre un caballo blanco en Apocalipsis 19, ¿sí? Y nosotros también, como los santos resucitados, estaremos a la tierra para tomar posesión. Así que, en el verso 2 dice: Y aquel que estaba sentado sobre él, es decir, sobre este caballo blanco, tenía un arco y una corona le fue dada, y él salió conquistando y para conquistar, es decir, para ganar en la religión universal que viene. Si ustedes van a churchathome.org, esto es churchathome.org, hay una serie completa acerca de la venida de la religión mundial, y eso es algo que va a suceder, así que si usted tiene tiempo, véalo y analícelo. Y recuerde que en Apocalipsis dice que que Dios va a poner en sus corazones el cumplir esas promesas por su rebelión contra Dios. Así que, verso 3, dice: Y cuando él abrió el segundo sello, oí la segunda criatura viviente decir: Ven y mira. Y otro caballo salió, que era rojo, y poder fue dado a aquel sentado sobre él para quitar paz de la tierra. Así que va a venir un tiempo de paz. Ahora no lo tenemos. Ha formado la bestia, a completarse el desarrollo de este sistema religioso y mundial que se va a imponer dentro de algunos años más, no sabemos cuántos, y aún no están combinadas todas las religiones, que ese es otro punto importante. Y si ustedes tienen su Biblia universal, bueno, el segundo sello es el inicio de la gran tribulación y dura 3 años y medio. Ahora, hay dos partes de la gran tribulación, es importante mencionar esto. La primera, tribulación contra Israel, contra el pueblo físico y también contra el pueblo espiritual de Israel. Y la segunda parte es para el resto del mundo, que será con gran destrucción, y vamos a ver que son 18 meses o 1 año y medio el tiempo que esto va a requerir, que va a tomar. Veamos la primera parte de la tribulación contra los hijos de Israel. Y piensen lo que está sucediendo al Reino Unido, que es la tribu de Efraín. Por ejemplo, hay un señor que asiste con nosotros en Gran Bretaña y su mamá vive allá. Y un artículo que 500 edificios en Inglaterra se han cerrado por la falta de asistencia. ¿Sí? Mientras que al mismo tiempo, simultáneamente, se han construido 467 mezquitas. Y actualmente existen 83 zonas de la ley Sharia esparcidas en todo el Reino Unido. Es decir, zonas en donde la ley La ley islámica es la que rige, ¿verdad? Es de su jurisdicción y él precisamente nos ha dicho, uno es británico, no puede entrar ahí. Incluso si uno se mete en problemas en alguna de esas zonas, entonces la policía incluso británica reprenderá aquella persona por haber entrado en una de esas zonas. Es como decir, ¿para qué te buscas problemas? ¿Verdad? Entonces es algo alarmante, pero yo le pregunté, ¿podrían los británicos ser tan complacientes que se van a someter voluntariamente a la ley Sharia en lugar de pelear y sufrir la tribulación interna de los musulmanes contra ellos? Podría pasar, pero es algo que no sabemos la respuesta. Ahora, vayamos por favor a Oseas 5, en el versículo 13. Oseas 5:13. Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá vio su herida, entonces Efraín fue a los asirios y envió al rey contencioso. Aún así él no pudo sanarte ni curarte de tu herida. Ahora, un comentario acerca del Brexit. El Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea. ¿Y qué va a suceder con la Unión? Bueno, tiene que surgir un salvador que pondrá las cosas en orden, porque la Iglesia Católica no va a desaparecer y necesita ser rescatada de los musulmanes. Ahora, ¿cómo va a funcionar eso? No lo sabemos. Pero sí sabemos que sucederá por la profecía de Apocalipsis 13, y además dice que el mundo no puede hacer guerra contra la bestia. Pregunta, ¿descubrirán algo en el colisionador de partículas? La verdad, es algo que tampoco sabe. Preguntas que nos van a poner a nuestra mente a trabajar. Hay muchas profecías que deben cumplirse antes de que empiece la gran tribulación. Así que en el verso 14, aquí en Oseas 5, dice, porque yo seré para Efraín como un león, y como un león fuerte para la casa de Judá. Yo rasgaré y me iré, quitaré y nadie lo rescatará. Yo iré, regresaré a mi lugar, hasta que ellos confiesen sus culpas, rostro, si me buscarán sinceramente. Y lo van a hacer. Ahora vamos a ver qué tan larga es la primera parte de la tribulación contra Israel. Oseas capítulo 6, versículo 1. Aquí nada más en el siguiente capítulo, versículo 1. Vengan y volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado y nos sanará, ha herido y nos vendará, después de 2 días nos revivirá. Ahora, ¿qué tan largo es un día en profecía? Nosotros sabemos que es equiparado un día con un año, proféticamente hablando. Entonces, podemos ver que esto es de 2 años, tomando en cuenta este paralelismo. En el tercer día nos levantará, dice aquí, y nosotros viviremos a su vista. Y es importante saber esto, hermanos, porque eso habla de cuando sucedan estas cosas. Y es por eso de que hay guerra en la cuarta parte de la tierra. Ahora, en Apocalipsis 6:4, aquí en este capítulo, en el verso 4, dice lo siguiente. Y otro caballo salió que era rojo, y poder fue dado a aquel sentado sobre él para quitar la paz de la tierra y matarse uno al otro. Una espada le fue dada. Y cuando él abrió el tercer sello, oí la tercera criatura viviente decir: Ven y mira. Y miré, y he aquí había un caballo negro, y aquel sentado sobre él tenía una balanza en su mano, y oí una voz en medio de las cuatro criaturas vivientes: una medida de trigo por una moneda de plata, y 3 medidas de cebada por una moneda de plata. y mira que no dañes el aceite y el vino. Ahora, es curioso que sea tan preciso en esto que está diciendo, ¿no? Verso 7. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta criatura viviente decir: Ven y mira. Y miré, y había un caballo pálido, y el nombre de aquel sentado sobre él era muerte, y la tumba lo seguía, y autoridad les fue dada sobre un cuarto de la tierra. Aún no toda la tierra, ¿sí? No se está refiriendo a toda la tierra, porque la tribulación viene en dos fases. La segunda fase de la tribulación empieza en Apocalipsis 8 y vamos a ver cómo comienza. Sin embargo, aquí dice que autoridad les fue dada sobre un cuarto de la tierra para matar con espada y con hambre y con muerte y por las bestias de la tierra. Esto es versos 7 y 8. Vengámonos y pen minuto. Porque nosotros somos los más susceptibles de cualquier era a cualquier desastre en el mundo. Todo depende de la electricidad y todos están apretados en las ciudades y pueblos pequeños, porque cuando no hay electricidad y empiezan las guerras, vamos a ser susceptibles al mayor número de muertes, empezando probablemente en el tercer día del desastre. ¿Por qué? Bueno, pues porque las personas no podrán tener sus medicamentos, no van a poder conducir. No va a haber agua, bombas no van a funcionar sin electricidad. No va a haber comida porque las tiendas no tendrán más comida. Y van a haber pandillas corriendo por ahí, robando, matando. Va a ser un caos, ¿sí? Y así va a ser. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar esta situación sin suministros? ¿Cuánto tiempo podríamos aguantar nosotros sin electricidad? ¿Cuánto tiempo vamos a poder manejar nuestro auto si no hay gasolina? ¿Sí? Ahora se abre el quinto sello y esto llega al final de ¿sí? Los 2 años de tribulación contra Israel. Y esto abre otra secuencia de eventos que vamos a corroborar más adelantito en Mateo 24. Ahora verso 9 dice así. Y cuando él abrió el quinto sello, vi, es decir, en una visión, ¿sí? Vi bajo el altar las almas de aquellos que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y ellos clamaban con una fuerte voz diciendo, y esto es algo simbólico, porque Juan entiende el periodo de tiempo aquí, dice, clamaban con cuánto tiempo, oh Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre aquellos que viven en la tierra. Así que cuando esto suceda contra Israel, va a haber un martirio contra la iglesia. En Apocalipsis 12 habla de que habrá aquellos que serán llevados a un lugar de protección justo cuando la tribulación esté comenzando. Aquellos que sean dejados atrás tendrán que ser testimonios para el mundo. Entonces, esos quienes sean dejados atrás de ese lugar de protección van a dar sus vidas como lo han hecho durante la iglesia hasta la actualidad. Y nosotros vivimos en un tiempo de mucha bonanza y en el cual no hemos sufrido persecución, pero tan solo un par de siglos atrás, un par de siglos, incluso tres, dos, tres siglos atrás, se vivió una persecución muy fuerte contra verdaderos cristianos. Ahora, si continuamos aquí en el verso 11, dice que ropas blancas les fueron dadas a cada uno de ellos y se les dijo que deberían descansar un corto tiempo aún hasta que fuera cumplido que ambos, sus consiervos y sus hermanos, también fueran asesinados exactamente como habían sido. Eso es justo al final del segundo año. El verso 12 anuncia lo que viene al resto del mundo en gran poder y vamos a ver cómo se desenvuelve esta situación. El verso 14. Dice, entonces el cielo se apartó como un rollo de papel que está siendo enrollado y toda montaña e isla fue sacada de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes hombres y los hombres ricos, y los capitanes jefes y los poderosos, y todo siervo y todo hombre libre se escondió a sí mismo en las cuevas y en las rocas de las montañas, y decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro del trono y de la ira del cordero, que el gran día, ¿sí?, es decir, un día extendido, un año y medio, de su ira ha venido. ¿Y quién tiene el poder de estar para estar de pie? Ahora, en el verso 12 dice que cuando abrí el sexto sello, dice Juan, miré y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como el pelo de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra. Entonces el cielo se apartó como un rollo de papel. Los cielos se abrirán y las personas van a ver cosas que nunca han visto antes. Jesús habló de eso en Mateo 24. Hablar sobre otra cosa que tiene que suceder antes de que comience la tribulación. Como dice en 2 Tesalonicenses 1, debe haber un templo reconstruido para que un lugar santo exista, ¿sí?, para aquel que sea la bestia y que vaya a establecer la abominación desoladora y diga que es Dios. Y los judíos deben construir su templo para que puedan ser reinstituidos los sacrificios y pueda cumplirse las profecías que ven en la tribulación que se habla aquí. Por eso en Oseas 5 se habla acerca de Efraín y de Judá, porque estas cosas van a ocurrir de forma simultánea. Eso va a desencadenar lo que nosotros conocemos como la gran tribulación, porque el poder de la bestia entra al templo y dice yo soy Dios, y después declara la guerra contra el resto de Israel, que es una cuarta parte de la tierra. Mateo 24, verso 22 dice así. Mateo 22, perdón. Es algo muy importante, dice, y si aquellos días no fueran limitados, ninguna carne sería salva, pero por amor a los días serán limitados. 2 años a Israel y 3 años y medio al mundo entero. Ahora, ¿qué tipo de armas se van a desarrollar? ¿Qué tipo de armas está hablando aquí que van a ser utilizadas de tal manera que ninguna carne sería salva? Bueno, desde el tiempo antes de llegar a Pentecostés tenemos la amenaza de una guerra nuclear, ¿sí? ¿Sobrevivió el mundo después de Hiroshima y Nagasaki en Japón? Sí. ¿Sobrevivió el mundo todas las pruebas nucleares de Rusia y de los Estados Unidos? También. ¿Qué tal la explosión de Chernobyl? También el colapso nuclear en Japón, hace algunos años atrás, nada más. También, ¿sí? Ahora, ¿va a haber una guerra nuclear? No hay duda de eso, ¿sí? ¿Cómo vendrá? Nosotros no lo sabemos, pero ¿va a sobrevivir el mundo? La respuesta es sí, porque Cristo va a venir a salvar a la humanidad. Así que el tipo de armas nucleares de las que está hablando aquí les va a dar fuerza y le va a dar poder a la bestia, hasta el punto de decir quién puede hacer guerra contra la bestia. Verso 23 dice, entonces dice, aquí está el Cristo, o Él está allí, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y maravillas para engañar, si es posible, aún a los elegidos. Y si usted o yo tenemos la actitud de la Odisea, ¿sí?, somnolientos, abrazados a las riquezas y bienes materiales, pensando en lo bendecido que somos, y empezamos a ver la religión sal que se está desarrollando bajo el control de Satanás con maravillas, señales y demás, entonces va a ser algo muy peligroso, porque vamos a empezar a dudar, ¿sí? Miren cómo está la iglesia de Dios, ¿sí? Miren cómo estamos hoy. Me pregunto qué es lo que está tan mal. ¿Sí? Porque Jesús dio una advertencia. Dice que van a tratar de engañar incluso a los elegidos. Así que en el verso 25 Jesucristo dice, he aquí, se los he predicho. Por tanto, si ellos les dicen, vengan y vean, Él está en el lugar de su lado, dice, no vayan. Vengan, está en las cámaras secretas, Jesús dice, no lo crean. En el verso 27 describe cómo viene Cristo y en los versos 28 al 31 describe todo lo que va a suceder. Muchas veces en la Biblia hay un verso introductorio que le dice lo que va a suceder y después siguen o le siguen los detalles a la descripción. Así es como va a volver Cristo en la primera fase. Entonces, nosotros vemos esta primera parte o esta primera fase. Leamos lo que dice aquí en el verso 27. Dice, porque como la luz del día, el sol, la cual sale del oriente y resplandece como el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde sea que el cuerpo muerto pueda estar, estarán las águilas reunidas. Ahora, eso podría estar hablando de los ángeles y de la resurrección. Este siempre es un verso misterioso y difícil de entender, pero el verso 29 no es difícil, leámoslo, dice. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es decir, la tribulación contra Israel, el sol será oscurecido, como dice en Apocalipsis 6, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos, y luego aparecerá el Hijo del Hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra lamentarán y verán al Hijo de Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Ahora, ¿qué va a suceder? Los cielos se van a enrollar como un rollo, un pergamino. Todo va a ser sacudido, la tierra entera, y la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo como el sol, y va a brillar desde el oriente hasta el occidente. Ahora, este sol permanecerá en su lugar hasta que llegue la hora de la resurrección. Entonces, durante un año y medio, el mundo verá el sol y el segundo sol en el cielo y no podrán hacerlo, va a haber confusión, porque después de un tiempo se van a acostumbrar a esto, pero en un momento veremos lo que van a hacer antes de que aparezcan. Si Jesús habla de la resurrección y de los ángeles que llevan a los santos al mar de vidrio, y la pregunta es, ¿cuándo aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre? Porque podría ser para el inicio de Pentecostés. Es muy posible y muy probable. ¿Sí? Lo que sigue después es de que todo sea sacudido y que aparezca el segundo sol, que es el hombre. Después de eso es que repentinamente todo se va a detener. Sí, los vientos van a dejar de soplar y los 144.000 y la gran multitud innumerable van a ser sellados, según lo que dice Apocalipsis 7. Ese es el final de 2 años de tribulación contra Israel. Ahora noten que Jesús empieza salvando 12.000 de cada una de las 12 tribus. Y la primera que es mencionada es Judá, tal como dijo Dios, y después sigue la gran multitud innumerable. Es por eso que el Evangelio será predicado en el mundo mucho que nosotros podemos entender. Así que mantengámonos aquí porque van a suceder muchas cosas. Dice, no, no, bueno, es importante aclarar un punto antes de esto. Los santos resucitados no van al cielo inmediatamente porque nadie va a donde está el mar de vidrio en el primer cielo. Sí, por eso mencionamos el lugar donde van a estar los santos resucitados, que es el mar de vidrio, pero no estar en ese lugar hasta que suene la séptima trompeta. Eso es lo que queremos aclarar aquí. No van al cielo de inmediato, donde está el mar de vidrio, al primer cielo, sino que eso va a suceder cuando suene la séptima trompeta. Ahora, piensen en esto un minuto. Nosotros tenemos aquí a toda esta gente que va a ser salvada, estas personas. ¿Sí? Y aquellos que estén en el lugar de refugio, los que sean sellados ahí, los 144.000 y la gran multitud innumerable, van a ser quienes estén vivos, ¿no? Después de eso, dice Apocalipsis 8, versículo 2. Apocalipsis 8, 2. Las plagas de las trompetas. Entonces vi a los siete ángeles que estaban delante de Dios y siete trompetas les fueron dadas. Entonces se preparan para tocarlas después de algo de preparación. ¿Sí? Dice en el versículo 3. Y otro ángel que tenía un incensario de oro vino y se paró en el altar y mucho incienso le fue dado para que pudiera ofrecerlo con las oraciones de todos los santos. Y esto nos muestra que los santos van a seguir vivos físicamente, estas personas mencionadas, y las que reciban protección y los que sean sellados, ¿sí? Porque si estuvieran, podrían orar, ¿verdad que no? Si ya estuvieran en el cielo, entonces llegaron antes de la primera resurrección y por lo tanto ninguna de esas dos teorías es correcta, ¿sí? Ahora, los ángeles tocan sus trompetas. Suenan las primeras cuatro y empiezan a suceder cosas grandiosas en la tierra. Tienen lugar los tres ayes de los cuales habla el Apocalipsis. Y Apocalipsis 9 describe donde Dios abre la prisión para que los demonios salgan como langostas sobre la tierra. Y probablemente esto se hace con el poder de la bestia y el falso profeta. Entonces, guiarán hacia el norte y hacia el este esta arma super secreta, letal, que picará a los hombres como un escorpión y no podrán hacer nada durante 5 meses, dice aquí. Entonces los reyes con sus ejércitos de 200 millones, que serán reunidos desde el este, llegando hasta la Tierra Santa, y los ángeles que estén atados en el río Éufrates, que son sueltos, van a reunirse para pelear en el en ese lugar, en Armagedón. Ahora están los siete truenos y nadie sabe qué son esos realmente o qué representan, porque Dios le dijo a Juan que no escribiera nada. 11 nos habla acerca del ministerio de los dos testigos, de los 1260 días más 3 días y medio, y así es como se sabe cuándo empiezan. Sí, porque se cuenta desde la resurrección de Pentecostés hacia atrás, 1263 días y medio, y ahí es cuando empieza la predicación de estos dos testigos. Ahora, también tenemos la serie de sermones Daniel Apocalipsis, que es una serie de sermones que hablan acerca de la conexión. Hay que conectar Daniel y Apocalipsis para poder entender la profecía. Y también tenemos el libro El Plan de Dios para lo revelado por sus sábados santos. Y eso nos ayuda mucho, es una gran ayuda para poder entender las profecías. Ahora, cuando termina el ministerio de los dos testigos, el poder de la bestia los mata. Y previo a eso, ellos podían llamar plagas alrededor del mundo a su voluntad y disparar fuego de sus bocas para destruir a aquellos que quisieran hacerles un daño, quisieran matarlos. Y al final Satanás el diablo logra hacerlo con la bestia que es que sube del abismo, ¿sí? Y mueren los dos testigos, como dice en el libro Apocalipsis, ellos en las calles de Jerusalén por 1 mes y medio y todo el mundo estará eufórico, van a celebrar porque aquellos quienes los atormentaban van a estar muertos durante ese periodo de tiempo. Y después de eso, sabemos que viene la voz del cielo que les dice: vengan aquí, ellos van a ascender. Y eso termina el segundo ay. Inmediatamente suena el tercero, junto con la séptima trompeta, que es la última de las trompetas. Y es el momento en el cual sucede la resurrección. Importante hacer énfasis en esa séptima trompeta, hermanos. Testigos que son los últimos martirizados, los últimos mártires, son los primeros en ser levantados. Ahora, es la palabra de Dios verdadera hasta el último detalle, tanto que dice que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Por supuesto que sí, la palabra de Dios es verdadera hasta en esos detalles. Apocalipsis 14, versos 14 al 16, tenemos otra visión de la resurrección y nos dice lo que va a suceder. ¿Sí? Los versos 17 al 20, ahí mismo en Apocalipsis 14, nos dicen lo que va a suceder con las últimas siete plagas y con el retorno de Cristo, los santos resucitados. Apocalipsis 14, 14, vamos a comenzar ahí, dice así: y miré y he aquí una nube blanca, y uno como el Hijo de Hombre sentado sobre la nube, teniendo una corona de oro en su cabeza, y en su mano estaba una hoz afilada. Ahora, ¿cómo se corta el grano? El grano se corta con una hoz afilada, ¿no es cierto? En la actualidad, más bien en la actualidad lo hacen en cosechadoras, pero sigue siendo una hoz afilada, a pesar de que sea una máquina, sigue siendo una hoz la que corta el grano. ¿Sí? Y dice, importantísimo, dice: y otro ángel salió del templo gritando con gran voz a quien estaba sentado sobre la nube. Le dice: empuja tu hoz y cosecha, porque el tiempo ha venido para que coseches, porque la cosecha de la tierra está madura. Piensen en eso. Todos los que sigan vivos, los 144.000, la gran multitud innumerable, todos aquellos que han sido martirizados y están en el sepulcro, y todos aquellos que hayan muerto naturalmente, pónganlos a todos en este contexto. Sí, verso 16. Dice: y quien estaba sentado sobre la nube empujó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cosechada. Y los ángeles en esa cosecha para encontrarnos con Cristo en el aire, en el mar de vidrio. Esto es en el primer cielo, como hemos mencionado previamente. ¿Sí? Entonces, cuando esto suceda, probablemente justo antes del segundo, mejor dicho, antes de esto. Justo antes, el segundo sol, que es la señal del Hijo del Hombre, empezará a acercarse a la tierra. ¿Sí? Es decir, justo antes de esto que vemos, de esta cosecha, del ángel que pone su hoz a la tierra para la resurrección de los santos. ¿Sí? Justo antes de eso empezará, probablemente, dando a brillar la señal del Hijo del Hombre. ¿Sí? Y va a resplandecer esta señal sobre el área de Jerusalén y Palestina, que es la Tierra Santa, aunque realmente es la más, bueno, si hablamos de la Tierra Santa, podemos decir que es la más profana de todas, porque se ha derramado muchísima sangre en esa área más que en cualquier otra parte del mundo. Y ahí es donde va a estar el mar de vidrio. Entonces, cuando la tierra sea cosechada en la primera resurrección, los santos serán llevados, o seremos llevados a ese mar de vidrio para encontrarnos con la otra, el reunir las uvas de la ira, que es de lo que habla el verso 19. Esta es otra cosecha. Sí, el ángel empujó su hoz en la tierra y reunió el vino de la tierra, como dice en el verso 19. Y recuerden que el vino de la tierra es aquel vino malvado, empezando con aquellos que tienen la religión falsa. Y dice: sí, echó su fruto en el gran lagar de la ira de Dios, y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y sangre fue arrojada fuera del lagar, tan alto como los frenos de los caballos, y la distancia de 1600 estadios. 1600 estadios. Entonces, es asombroso, ¿no? Y esos versos se complementan con 16, y nos está diciendo lo que va a suceder, y después nos dice cómo va a suceder, terminando con la batalla en Armagedón. Pero esto sucede entre Pentecostés y trompetas, en ese lapso de tiempo entre ambos. Ahora, a manera de repaso, vuelvan al penúltimo Pentecostés. En el penúltimo Pentecostés, recuerden, los 144.000 y la gran multitud innumerable son sellados. Y el último Pentecostés sería el retorno de Cristo, y donde sucede la resurrección para todos. Así que después de esto viene
después de esa cosecha de la resurrección. Y este año vamos a terminar con el mar de vidrio. Y para trompetas vamos a comenzar desde Apocalipsis 16, en lugar de apresurarnos a hacerlo todo en un solo día. Entonces es asombroso. Sí, Apocalipsis 15, 1 dice: luego vi otra señal en el cielo, ¿sí?, grande y sorprendente, siete ángeles teniendo las últimas siete plagas, porque en ellas la ira de Dios es colmada. Dice, y vi un mar de vidrio mezclado con fuego. Ahora vuelvan y vean el Éxodo 24, vidrio mezclado con fuego. Muy interesante. Dice, vi un mar de vidrio mezclado con fuego, y aquellos que habían obtenido la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, importantísimo lo que dice aquí, de pie sobre el mar de vidrio. ¿Sí? Ahora, ¿sobre qué estuvo Dios de pie cuando trajo los 10 mandamientos y dejó que esos hombres lo vieran? Esos hombres que subieron al monte. Estaba de pie sobre un mar de vidrio, ¿no es así? Muy, muy interesante. Es para toda la familia. Porque ¿cómo vamos a encontrarnos con Cristo en el cielo y no... Y volver inmediatamente, más bien. ¿Sí? Porque si ese fuera el caso, si nos vamos a encontrar con Él en el cielo y luego regresar instantáneamente o de inmediato, esa sería una gran confusión y no sabríamos qué hacer. Sería como si cuando lo levanten un ángel, lo lanza hacia un caballo y le diga, súbete, vámonos porque hay que regresar inmediato. Nosotros... Claro que nos preguntaríamos, bueno, ¿a dónde debo de ir? ¿Qué tengo que hacer? No nos va a decir, no lo sé. No. No, tiene que haber un tiempo desde ese último Pentecostés a la última fiesta de trompetas, ese lapso de tiempo, que son como 4 meses y medio, ¿sí? Y todo lo que necesitemos aprender lo vamos a aprender en ese lugar, en el mar de vidrio, ¿sí? Es la obtención de la recompensa, de ese galardón que Dios nos promete, ¿sí?, la obtención de nuestro nuevo nombre, es el lugar donde tienen que llevarse a cabo también las bodas del Cordero. Vamos a conocer a Dios el Padre, ¿sí? Cristo nos va a presentar ante Él, lo vamos a ver a Él y vamos a ver a los... tiempo de conocer a todos los santos, ¿sí?, un tiempo de preparación también, y va a ser algo asombroso realmente. ¿Sí? ¿A quién quiere conocer usted? Todos vamos a estar ahí desde Abel hasta los dos testigos, desde el primero hasta el último, y estaremos cantando. Para todos aquellos que ahora solamente saben hacer un sonido alegre, tengan en cuenta que ahí van a cantar también. Vamos todos a cantar. Verso 3. Aquí está la prueba. Estaban cantando la canción de Moisés, conmemorando a todos aquellos que entraron en la primera resurrección, a los patriarcas y a los reyes, ¿sí? La es la que estaban cantando de Dios, y la canción del Cordero diciendo, grandes y asombrosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios han sido revelados. Y esa es una proyección, hermanos, del milenio venidero. Recuerden que la Biblia hace esto y nos dice lo que va a suceder en una descripción general, y los detalles se encuentran en el otro lado. Los vamos a saber cuando estemos ahí. Dejémoslo aquí por el momento y para lo que viene, hermanos. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a celebrar ese momento? ¿Cómo vamos a celebrar ese gran acontecimiento de la resurrección? ¿Cómo nos van a servir los ángeles? Va a ser un tiempo demasiado alegre, como nunca lo hemos tenido nosotros aquí, y porque vamos a ser los primogénitos, los primeros frutos de la primera resurrección como siervos de Dios, que es esa primera cosecha representada en Pentecostés. Así que vamos a prepararnos En ese tiempo de Pentecostés a trompetas, estaremos preparándonos para volver a la tierra para gobernar con Jesucristo durante 1000 años. Así que vuelvan para trompetas, nos veremos en ese entonces y que Dios les dé una bendición especial a cada uno de ustedes.